Los New Orleans Saints entraron a la temporada baja 2022 con 76 millones de dólares sobre el tope salarial, es decir, debiéndoles 76 millones de dólares al tope. Sin embargo, porque los Saints hacen lo que los Saints hacen, lograron ya sea reestructurar o extender, ojo a los nombres de hombre no Milano, Michael Thomas, Ryan Ramczyk, Andrew Speed, Cameron Jordan, Alvin Kamara, Marshawn Lattimore, Marcus Davenport, Bradley Roby y James Hurd. Además de todos estos nombres que lograron extender o reestructurar, firmaron a Tyrann Mathieu y a Jarvis Landry. ¿Cómo carajo lo hacen los Saints? Vamos a explicar. Es increíble que la ventana de los New Orleans Saints siga abierta, Bruno Milano, y se rehúsen en este momento a cerrarla. Mucha gente dice, bueno, pero el tope salarial es real, no es real. ¿Cómo hacen los Saints para estar debajo del tope salarial o sobre el tope salarial? 76 millones de dólares. ¿Cómo así poder mantener el grupo completo que estuvo en el 2021 y tratar de buscar cómo arrebatarle la NFC Sur ahora a los Tampa Bay Buccaneers y seguir peleando en el tema de postemporada? Yo te he prometido este artículo por muchos meses y creo que ya no salió en el 2022. Tengo que hacerlo en este turno.
No, bueno. Pero yo me puedo resentir, pero la gente que nos oye te va a matar. No, a ver,
el tema de la NFL es que podés prácticamente tomar dinero prestado al tope salarial de los siguientes años. Eso es lo que llaman en los contratos años vacíos. Eso es básicamente en 10 segundos para explicar. Y eso es lo que ha hecho New Orleans. Y créame que para 2023, 2024, 2025 van a estar hasta el cuello de más deudas. Pero a New Orleans no le importa eso en este momento. Y estoy seguro que en el 2023 algo se van a inventar, porque eso es lo que han venido haciendo en las últimas temporadas. Lo curioso de todo esto, y por qué quiero iniciar de tal manera con el tema del cuerpo del equipo que se mantiene en New Orleans para el 2022, Milano, es si con este cuerpo le alcanza, no solo para postemporada, sino para algo más. Porque si estás hipotecando el futuro de tal manera, tenés que tirar a lo alto. Y no sé si New Orleans tenga las cosas para eso.
Sí, ahora vamos a ver en los momios, ahora cuando veamos las apuestas, Alonso, que son... Creo que no están siendo suficientemente respetados por las casas de apuestas. Y eso, ¿a qué me refiero con eso? Yo creo que la salida, por supuesto, de Drew Brees desde el año anterior, pero en especial el retiro de Sean Payton, creo que ha hecho que la gente pierde un poco de fe, porque entran a un escenario desconocido con New Orleans. Sabíamos que con Sean Payton tenían uno de los mejores 5 head coaches de tal vez de toda la liga, uno de los mejores en cuanto a temas ofensivos.
Esa ha sido una de las mejores mancuernas de los últimos tantísimos años, claro. Que 15, 16 años. Es más, estos dos tipos han estado en New Orleans desde el 2006. Esta es la primera temporada desde el 2006 donde ninguno de esos dos nombres aparece en la franquicia.
Imagínate, entonces yo creo que es hasta cierto punto entendible. Pero creo que están dejando de lado todo lo que hicieron los Saints en esta temporada baja y el equipo que tienen. Yo entiendo que el tema del head coach ahorita puede ser un poco pues una incógnita con Dennis Allen, pero, y bueno, y el tema del mariscal con James Winston, pero recordemos que James Winston estaba teniendo un muy buen año antes de caer.
Sí, por lo menos en los totales, ¿verdad?
Sí, en cuanto a... Claro, siempre va a tener esos tiros kamikaze, eso no se le va a quitar nunca. Pero si me decís que los que te pueden salvar son Michael Thomas, Chris Olave y Jarvis Landry, pues tal vez no los ves con tan malos ojos, ¿no?
No, en el mejor de los escenarios, eso es un, lo hemos hablado anteriormente, es uno de los mejores cuerpos de receptores que puedes tener en el papel. El tema es que viene con diferentes signos de pregunta, ¿verdad? Bueno, Olave es un novato. Si hace lo proyectado en primera ronda, debería explotar. No sabemos si va a explotar. El mayor signo de pregunta de estos es definitivamente Michael Thomas. 2 años sin jugar. En el momento que se lesionó, creo que su último año fue el 2019, probablemente era el mejor wide receiver de la liga. Sí. Probablemente. Pero eso ha pasado tantísimo tiempo desde entonces. Tantísimo tiempo desde entonces que no sabes cómo... O sea, no volvés de una lesión de estas o de tanto tiempo fuera y te metes a la emparrilla y decís, ah, no, vuelvo a estar en el top 5 de la NFL o inclusive top 10. No sabemos cuál va a ser el estado de Michael Thomas. Ahora, si New Orleans empieza a correr el balón con Alvin Kamara, puede jugar sus diferentes escenarios, donde encuentra a los otros, porque Jarvis Landry te va a correr rutas muy precisas, o el ave te puede dar una explosión, y Michael Thomas progresivamente va encontrando su forma. Sí. Para cuando lleguemos a noviembre y diciembre, se puede convertir en un equipo bastante complicado, especialmente porque esta defensiva está completísima también.
Es que ¿no? ese es mi punto. Y Dennis Allen es de corte defensivo y ya los conoce sí. a todos. Entonces, el hecho de que se pudiera mantener a Cameron Jordan, uh-huh. a DeMario Davis, y además trajeran a Tyrann Mathieu, con lo que es Marshall Lattimore y CJ Gardner-Jones, o sea, esta es una de las defensas que creo que calladito no se le ha puesto mucha atención, pero que va a ser muy complicada.
Yo creo que proyecta como para top 5, la verdad. Te soy honesto.
Esas son palabras fuertes.
Sí, pero, yo lo creo, la verdad.
Pero te la puedo comprar.
Yo creo que proyecta para top 5. Puede ser una de las mejores. Hablaste de la química de Dennis Allen y demás con este equipo. Ahora va a tener otro tipo de trabajo, ¿verdad?
Sí.
O sea, es un tema mucho más global. Dennis Allen, no sé si sabes, bueno, estuvo en su momento como head coach de los Raiders, muy joven, antes de tomar estas riendas de New Orleans como coordinador defensivo. Ojo a la marca, 8 victorias, 28 derrotas como entrenador en jefe. Bueno. Estamos hablando que fue hace mucho tiempo atrás, en una de las franquicias más disfuncionales de la liga, probablemente muy joven para ser un entrenador en jefe, no vino a reventar nada. Claro, ese enigma de muy joven, ahora Sean McVay lo mata, ¿verdad?
Claro. Pero
por todo lo que logró en los Rams.
Es la excepción a la regla.
Es completamente de acuerdo. Ahora, tiene una segunda oportunidad en un equipo que está armado y que la gerencia general dijo eso, ¿no? O sea, confío que ese equipo 2021 se quedó fuera de playoff, pero confío con ese equipo 2021 con James Winston normal, ¿no? Sano, debería dar un brinco dentro de una NFC que está abierta. Dicho sea de paso, por ejemplo, porque el año pasado tuvieron a... si no me equivoco, a Tyson Hill, a Trevor Siemian, ahí me falta, y creo que es Ian Book, el que era de Notre Dame.
Ian Book, y ahora pues tienen
ninguno de los tres es un mariscal de campo lo suficiente como para cargar con este equipo, pero ahora tienen a Andy Dalton, precisamente para eso, ¿no? Si se lesiona a Winston, esperaría uno que no, Andy Dalton viene a reemplazarlo y dice, bueno, tengo un mariscal de campo competente, que la gente sabrá que Andy Dalton no es la gran cosa, no. Pero es lo suficientemente bueno para liderar una ofensiva y mantener el equipo a flote para eventualmente...
En especial con tantos años, ¿verdad? En especial con
tantos años. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, yo sí creo que New Orleans es un equipo medio caballo negro ahí. No solo en la NFC Sur, en la NFC.
Compro totalmente. Creo que si pones al menos por nombres, claramente hay que ver la progresión que vos decís, pero... Por nombres, creo que son pocos los cuerpos de receptores que se le pueden acercar. Tienen una línea ofensiva bastante competente. Tienen una defensa...
El año pasado estuvo bastante lesionada, dicho sea paso. Sí. Que ahora están como un poco más sanos. Y si se mantienen, pues yo no le veo muchos huecos o muchos problemas a los Saints en general. Por eso es que están pagando tanto, ¿no? en el tema del tope salarial. Por supuesto, y aquí hay un detalle importantísimo que uno no puede obviar. Sus dos signos de pregunta más grandes son el quarterback y el entrenador en jefe.
Entonces, sí, usualmente
ahí ya no entra un problema, ¿no?
Usualmente eso no es lo ideal. Exacto. Pero creo que yo, al menos yo estoy dispuesto a darles el beneficio de la duda. Sí, creo que les estoy dispuesto a dar el beneficio de la duda. A ver, hay que ser honestos, Alonso. ¿La división les favorece?
Sí.
Porque solo Tampa Bay es un equipo bueno en esa división.
Sí.
La NFC ahorita está en un estado donde hay 3-4 equipos, cuando mucho, y lo demás está totalmente abierto. Y yo sé que vos tendés a ignorarlos porque sos bastante cruel.
¿A quién?
Pero tienen uno de los mejores pateadores de la NFL.
Ah, sí.
Willut es
ganador. Si no te llamas Tucker, no me lo menciones aquí, no me lo menciones en los 20 minutos.
Por eso es que te digo que sos cruel. Los pateadores ganan partidos y Will Lutz es de los más confiables que puede ser.
No, sí lo es. Estoy de acuerdo. Eso es importante en partidos muy cerrados y New Orleans. Creo que se va a encontrar en varios de ellos,
Alonso, sí, en esta temporada. Recordar que ahora vuelve a su papel de navaja suiza Tyson Hill, que cuando no es mariscal exclusivo, es un arma bastante valiosa.
Es un dolor. Lo que pasa es que no está atado a lo que quiera hacer Sean Payton, ¿verdad? Que Sean Payton lo utiliza muy bien. Sean Payton es un play calling fantástico en los últimos años, que tenía claro lo que tenía que hacer con Tyson Hill. Donde empieza el problema es cuando le empiezan a dar más dinero de lo que merece, ¿no?
Sí, sí.
Y lo empiezas a valorar de otra manera. Ok, eso no es ponerlo en situaciones de tercera y cuarto, donde decís, necesito 2 yardas, voy por tierra o hago el pase, Tyson Hill puede completar, puede correr, o sea, es un dolor de cabeza. Ese tipo de situaciones yo creo que sí lo beneficia. Si lo pones ya a tiempo completo, eso es otra cosa.
Sí, eso es otra cosa.
Muy fácil de descifrar y de detener y demás, ¿no? Yo a New Orleans, además, ¿lo ves compitiendo en la NFC Sur con Tampa o no tanto? Porque, por ejemplo, en los últimos 2 años está 4-0 en temporada regular. Perdió el más importante de todos en playoff, pero está 4-0 contra Tom Brady y compañía.
Sí, pero no, yo creo que este año creo que no los blanquean, pero no creo que ellos blanqueen no creo que ellos barran a Tampa Bay.
Como 1-1, decís.
Sí, yo creo que gana local cada partido, pero si es un equipo complicado, no, es que no se la va a poner fácil a nadie, ese es el tema. Por eso
es que esa defensa te va a permitir competir con quien quieras.
Exacto. Estamos hablando de un caso como el que tuvimos con los Steelers en los últimos años, ¿no? Uh-huh. La defensa te pone en el partido siempre.
Sí. Habría que ver cómo evoluciona o qué es lo que presenta Tyrann Mathieu, porque Tyrann Mathieu es un safety muy difícil muy diferente a Marcus Williams, ¿verdad? Que se fue a Baltimore. Sí. Marcus Williams es como más de cobertura. Tyrann Mathieu te da de todo, tanto la cobertura como el juego por tierra. Es físico, es agresivo. A veces es tan agresivo que lo terminas quemando, ¿verdad?
En ese caso, Brady lo
hizo en el Super Bowl. Marcus Williams es un poco más disciplinado en ese sentido, aunque fue aquel que falló la tacleada en el Minneapolis Miracle contra Stephon Diggs, si no me equivoco. Sí. Para que Marcus Williams sea nombrado como un buen jugador después de esa jugada, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, tiene que ser que el tipo fue excelente post ese final trágico, ¿no? Porque si no hubiese quedado básicamente marcado por el resto de su vida. Igual quedó marcado, eso es inevitable. Pero sí ha mostrado lo suficiente como para poner a New Orleans ahí de manera contundente. Ahora, sin entrar en mucho detalle, ¿ves como que Winston sea el quarterback ideal como para liderar esta ofensiva? ¿O si el tema de los errores puede eventualmente costarle a New Orleans a futuro?
El tema de Winston es que él te va a poner yardas y te va a poner puntos. Uh-huh. El gran problema que tiene es que te los va a regalar, ¿no? También. Sí. Pero, mira, Alonso, honestamente, para las opciones que habían en esta temporada baja, que eran los Garoppolo, los Baker Mayfield, sí, ya James Winston conoce el sistema. Empezó bien la temporada anterior. Va a tener un cuerpo de receptores que ha tenido un upgrade, ¿verdad? Sí. Ha sido mejorado. Yo no veo mal la decisión de mantenerlo. Creo
no,
que
yo tampoco. Lo que sí me hubiese gustado es tal vez verlo un año más con Sean Payton, ¿no? Porque Sean Payton me parece que le iba a facilitar la vida y también quitarle todos esos, tal vez no quitarle, pero disminuir un poco esos errores tontos que cometió en toda su carrera en Tampa y que se explotaron en el año que estuvo con Bruce Arians. Parecía que iba a eso y luego se termina lesionando. Ahora con Pete Carmichael como coordinador ofensivo, no sabemos si va a ser lo mismo. No estoy diciendo que Carmichael no tenga la capacidad de hacerlo, pero a Sean Payton lo volteas a ver y lo escuchas, sí, ¿no? Te habla con propiedad. Ha estado marcado toda su vida con Drew Brees. Entonces, bueno, tengo que aprender de estos. Carmichael apenas está haciendo un nombre en esta posición con los Saints. Ha estado con el equipo muchos años, pero no es lo mismo a estar de asistente, ¿no? Que a llamar las jugadas y a ser el hombre importante en eso. Yo creo que Winston va a tener... Yo creo que va a tener un año a lo James Winston. O sea, vamos a tener momentos donde vas a decir, ah, no, este tipo puede ser un buen mariscal de campo, y luego va a tener momentos donde...
Pero esos momentos vienen al snap siguiente, ¿verdad?
Ah, sí, son inmediatos. Son
inmediatos. Te mando un bombazo de 50 yardas y literal en la jugada siguiente te tiro un...
Vas a tener que vivir con eso. Vas Exacto. a tener que vivir con eso en el tema de New Orleans. Lo único que puedes es disminuir el impacto de esos posibles errores si corres bien el balón, si lo pones en unas situaciones... de corto yardaje y le decís, bueno, no haga mucha tontera, ¿no? Pero
Igual las hace porque es impulsivo. Yo te pregunto, ¿vos crees que están casados con James Winston? Porque el equipo no está hecho para tanquear, pues.
No, pero no están casados.
Teniendo en cuenta que la próxima clase de quarterbacks es un poco uh-huh. profunda, yo no vería tan descabellado que si Winston no da la talla.
No están casados. Yo creo que en algún momento el futuro va a venir cobrando y tocándole la puerta a los Saints. Eso es imposible evitar. Exacto. Es inevitable. Entonces, yo creo que en algún momento va a llegar a eso. Pero dices, bueno, si voy a comprometerme para poder competir con este equipo que me dio una oportunidad en el 2021 y que por la ausencia del mariscal de campo no pude llegar más lejos, lo hago con él, ¿no? Entonces, es una, ¿qué podríamos decir? Te da una solución inmediata, pero nunca es el tema futuro. Porque eventualmente, después New Orleans va a tener que, como te digo, votar a muchos de estos jugadores, ¿no? Por eso te mencionaba al inicio de esta cápsula, de este episodio, que si vale la pena sacrificar el futuro para lo que vas a encontrar ahora en el presente. Yo creo que New Orleans tiene un muy buen equipo, pero si me decís si este es un equipo de Super Bowl, te voy a decir que no, porque no tiene las pinceladas completas para hacerlo. Si me decís eventualmente, ok, New Orleans llega postemporada y gana un partido, que okay, lo encuentro, pero ya de la divisional, necesitas un mariscal de campo para ganar en la divisional y en la final de la NFC y eventualmente un Super Bowl. Yo no veo, te lo pregunté cuando hicimos los rankings de quarterbacks, ganás un Super Bowl con un mariscal de campo, esto no lo ganás. Y Dennis Allen, por más que sea un gran coordinador defensivo, no ha mostrado nada en el tema del head coaching como para pensar de que va a dar el siguiente paso. Más bien, esto es un paso hacia atrás por parte de New Orleans en esa posición de head coach. Tuvo uno de los mejores de los últimos 15, 16 años. ¿Cuál es la peor parte del calendario, Bruno?
Y quiero empezar diciéndote, Alonso, que este es el séptimo calendario en teoría más fuerte de la NFL en este 2022, ya que en el 2021 los oponentes de New Orleans ganaron 52% de sus encuentros. Pero yo sí les veo, y lo vamos a ver más adelante, yo sí les veo opciones de estar en por supuesto, en postemporada. Hay un tramo de la temporada que sí está complicado, que ya te digo, es de la semana 2, 4, de la semana 6 hasta su bye week, que es en la semana 14, si no me equivoco.
Sí, lo estoy viendo, está bastante complicado.
Exacto, es Cincinnati, visitas Arizona, los Raiders, los Ravens, visitas a los Steelers, después te topas con los Rams, después visitas a San Francisco y después visitas a Tampa Bay, después descansas, pero puede que el daño esté hecho, ¿verdad?
Sí, de hecho es como la parte medular de la temporada que te va a dictar si entras o no entras, ¿verdad? Ese juego en casa con Cincinnati abre todo, pero Cincinnati ya es otra cosa a partir de ahora, ¿no? Sí. Ya tiene el respeto de la NFL, Joe Burrow y demás. Bueno, Joe Burrow jugó en LSU, estaría regresando a Louisiana ahí, al estado. Tiene una buena relación, si no me equivoco, contra Matthew. Bueno, yo del Beckham Jr., pero no, del Beckham no está en ningún equipo en este momento. La visita a Arizona es complicada, los Raiders también. Esos son tres equipos de postemporada, ¿no? Sí. Luego Baltimore y Pittsburgh, que si bien es cierto, no estuvieron. Bueno, Pittsburgh sí estuvo en playoff. Baltimore no estuvo en playoff el año pasado, tampoco es como que es un hueso fácil de roer. O sea, es un equipo que quieres evitar.
No estuvo en playoff porque le cayeron las 7 plagas,
exactamente. De acuerdo, si no hubiese estado ahí. Es más, de todos estos es el único equipo que no estuvo en playoff, porque luego vienen los Rams, San Francisco y Tampa, todos equipos de postemporada. Ese espacio es brutal y yo sí creo que va a terminar dictando hacia dónde va New Orleans en el 2020.
Si tuvieras que darme un récord en ese.
Ahí hay tres, hay otros tres, hay 8 partidos ahí. Yo creo que pueden ganar el de Las Vegas, Arizona y Pittsburgh. 3-5.
3-5. Creo que con eso se pueden mantener a flote si cierran fuerte después del bye week.
Sí. Los otros deberían por lo menos salir desfavorecidos. Bueno, contra Cincinnati no creo que salgan desfavorecidos, pero sí es complicado el tema de estar casa. Y luego probablemente pierden con los Rams San Francisco. Yo sé que le han tenido el pie encima a Tampa, pero okay, hay que saber que cada juego es una posibilidad de perder cuando enfrentas a los Buccaneers. ¿Cuáles son las mejores apuestas en Bruno Milano para los Saints en el 2022?
La que más me gusta, Alonso, es la de, bueno, el total normal, ¿no? El total normal está en 8 partidos cerrados. El under paga más 115, el over menos 135. Claramente, okay. El que ve este espacio y dice, no, aquí sean fatales, pues el under creo que es una muy buena jugada. Yo no soy de esos, voy a ser muy honesto. Para mí, el que queden de segundos en su división es un momio que me gusta mucho, está en más 130. Teniendo en cuenta que Tampa Bay es bastante superior.
Ese me gusta. Sí. Ese me gusta porque no implica que lleguen a playoff tampoco. Pueden quedarse fuera. Quedan segundos, cobras.
Exactamente, y cobras. Otro que me gusta es el total de ganes en su división. Está un poco alto. Son 6 juegos divisionales, está en 3.5. Pero teniendo en cuenta que son Carolina y Atlanta, y me pagan más 135 el over, estoy dispuesto a poner un menudito.
Últimamente ellos dividen partidos con Carolina, le ganan Atlanta, digamos que ahí haya tres y te robas uno con Tampa, ahí hay cuatro. O inclusive puedes barrer a
Puedes barrer a
Carolina
los
en algún
otros dos,
momento.
exacto, y listo. Entonces creo que me gusta.
Sí,
Pero
sí.
esta es de mis favoritas.
A ver.
Para mí New Orleans sí llega a los playoffs. Creo que no hay siete equipos mejores en la NFC que New Orleans.
Okay.
Y me va a pagar más 125 si llegan. Y me gusta. Pero si pierden en la ronda de comodín, me paga 250.
Oh, wow, ya estás llegando hasta enero, entonces.
Yo creo que van a llegar a postemporada. Creo
Ok,
que eso es.
está bien.
Pero no siento que puedan ganar una ronda de comodín, a menos que el pareo les favorezca demasiado.
Ajá, o sea, entonces se van, llegan a playoff, más 125, pierden ronda de comodín, más 250, la tomas de una vez y ahí cobras dos veces. Además, cobras la de más 160, creo que me dijiste, en el segundo puesto.
Sí, en más 130.
Más 130, sí, cobramos esos tres. Me parece bien, Bruno Merano, voy sacando de una vez.
Vamos a con New Orleans te puede dar billete. No sé, yo sí, como te dije, creo que los momios las medidas están un poquito
Financieramente,
en
el
los
estilo de
estados.
los Saints como que no me da muy buena espina, pero vamos a sacar de la tarjeta de crédito como lo hacen los Saints hacia el futuro y le metemos a esas apuestas que
Reestructuración.
tenemos por aquí. Pero bueno, ese es el episodio de los New Orleans Saints 2022. Recuerden seguirnos en redes sociales y darle seguir ahí en Spotify, Apple Podcast y en YouTube.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.